Señor. Será insuperable, verdaderamente. Y lo mejor de todo es que no se acabará. Las cosas buenas generalmente empiezan y si son muy buenas, van rápido, ¿verdad? Pero yo, fíjate, este año vamos a celebrar ya nuestro 34 aniversario. Y parece que fue ayer que pasábamos por el altar y el pastor Martín nos casaba. Y han pasado 34 años, 4 hijos, 4 nietos, y quizás el Señor nos va a dar algunos más, pero qué bendición será estar allí por toda la eternidad. Primera de Juan, vamos al libro de Primera de Juan. Algunos de vosotros no estabais aquí el domingo pasado, así que repito un poquito, nada, pequeña introducción para aquellos que no estabais. El domingo pasado empezamos una serie de mensajes en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan es verdaderamente pues un libro precioso y es un libro favorito de muchos cristianos. ¿Y por qué es favorito de muchos cristianos? Por la simplicidad de sus verdades, por la nota final de sus declaraciones, por la increíble mezcla de un cariñoso amor y de las verdades cortantes que él dice, la majestad de sus pensamientos con pocos adornos, la simplicidad de su lenguaje hace que cualquier creyente pueda entender lo que está leyendo, sus grandes revelaciones teológicas y sus increíbles exigencias éticas y espirituales. Así que es una carta verdaderamente que es normal que esta carta sea quizás una carta favorita para muchos hermanos. Y bueno, los hermanos que recibieron la epístola no eran recién convertidos, ya hacía tiempo que se habían convertido del paganismo, seguramente no había muchos judíos. Y Juan escribe la epístola porque experimenta mucha oposición interna dentro de la iglesia. Y dijimos la semana pasada que en el mundo hay persecución. Siempre la ha habido y siempre la habrá. Muchas veces viene de fuera. El apóstol Pedro tuvo que escribir su epístola, primera y segunda de Pedro, a los hermanos expatriados en la dispersión en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquellos hermanos habían sido perseguidos y estaban siendo perseguidos. Pero no parece que este sea la situación de los que reciben Primera de Juan. El apóstol Juan está más preocupado por la persecución interna. Ya mencionamos el domingo pasado un poco acerca de esa persecución que todo cristiano tiene a través de la propia carne. Si no está crucificada, vas a tener un problema con la carne. La carne tiene que estar clavada en la cruz. El mundo, estamos en un mundo donde es completamente pues contrario a la palabra de Dios, a los principios bíblicos, y el cristiano verdadero, aquel que ha comprendido a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquel creyente que comprende principios básicos bíblicos judeocristianos, va a tener un problema viviendo en esta sociedad. No cabe la menor duda. El príncipe de este mundo no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y ese es el tercer enemigo del cristiano. Él es el que se preocupa de unir la carne con el mundo y hacer una pelota y confundir verdaderamente a los hijos de Dios. Ahora, la semana pasada nos quedamos aquí. Dijimos que el apóstol Juan tenía un verdadero problema a su alrededor y era el gnosticismo. Seguramente has escuchado la palabra gnosticismo más de una vez, pero aquel mundo greco-romano del siglo I era una especie de torre de Babel llena de voces que competían las unas con las otras. Algo parecido a lo que nos está pasando hoy en día en el ambiente religioso cristiano. Había un deseo muy arraigado de parte de varios individuos de sincronizar todas las doctrinas y filosofías. Muchos están de acuerdo, eruditos, que lo que el apóstol Juan y también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses están confrontando y luchando en contra es precisamente de este gnosticismo que vamos a explicar un poco, no mucho, pero un poco, que es el gnosticismo. Entre los convertidos de Asia Había gente que todavía estaba arraigada. Las ideas gnósticas todavía no se habían limpiado, no se habían depurado de sus mentes y corazones. Y algunos de estos recién convertidos buscaban sincronizar el cristianismo que recién habían encontrado con sus ideas gnósticas del pasado. E incluso algunos llegaron a dejar la iglesia. Quizás no estaban bien arraigados en la fe. Por eso el apóstol Juan en 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aunque aquellos habían dejado la iglesia, parece ser que los que habían dejado la iglesia no cortaron toda relación con las personas de dentro de la iglesia. Y es lo que vemos aquí en 1 Juan 2:26, que el apóstol Juan dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y habían algunos que habían entrado a la iglesia, pero por H o por B habían dejado la iglesia. ¿Y por qué habían dejado la iglesia? Porque el verdadero cristianismo, los principios verdaderos bíblicos, no se habían arraigado y tampoco querían que se arraigasen. Pero como he dicho, lo peor del caso es que aquella gente todavía picaba las puertas de los hermanos de la iglesia. Y el apóstol Juan dice: no es correcto. ¿Estará pasando esto en nuestros días? Tenemos que tener cuidado de aquellos que dicen: no, es que no hay amor. Bueno, pues si no hay amor, demuestra tu amor. Algunos se han ido de la iglesia y no han dicho ni mu. Y después van invitando a algunos de la iglesia. No sé por qué se han ido, honestamente, no lo sé. Así que hoy en día esto también está ocurriendo en nuestras iglesias. Y tenemos que tener cuidado. Porque el problema es que en esas reuniones se hablan cosas que no deberían de hablarse. Y eso es un problema, no solamente en el siglo I, sino en el siglo XXI. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. El diablo es muy astuto. El diablo es el engañador, el mentiroso. Tenemos que tener cuidado verdaderamente de estas cosas que ocurren también en nuestros días. Cuando salieron de la iglesia, se entregaron a enseñar de forma completa, esta gente que había salido de la iglesia, las formas del gnosticismo. Y el gnosticismo era una religión con muchas ideas especulativas. Era como una especie de caleidoscopio. ¿Alguien sabe lo que es un caleidoscopio? Aquello que hacíamos de pequeños en el colegio. Cogíamos a mí en la casa de trabajos manuales, me hicieron hacer uno. Con tres cristales, con unas cositas delante y lo miras y va saliendo diferentes formas. Y esa era un poco lo que había en el ambiente religioso. Filosófico era una especie como de caleidoscopio religioso. Todo lo relacionado con el espíritu, decía el gnosticismo, era bueno. Todo lo relacionado con la materia era malo. El espíritu, las cosas espirituales, con las cosas materiales, estaban en un perpetuo antagonismo. Y esto creaba realmente una distancia imposible entre Dios y el mundo natural. Así que para los gnósticos no era normal de que Dios se hubiera encarnado, se hubiera hecho hombre, ya que para ellos lo espiritual era bueno y lo material era malo. Así que ellos pensaban: ¿cómo puede ser que Dios, el Dios verdadero, se haya hecho carne? Es imposible. Ellos pensaban que uno llegaba al conocimiento de Dios a través, como ya dijimos el domingo pasado al final del mensaje, uno llegaba a Dios a través del conocimiento, de la gnosis. La palabra gnosis es conocimiento. Y lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. El gran avivamiento en cuanto al conocimiento. Tú te metes en los testigos de Jehová, ya lo dijimos, y eso es, bueno, puedes bautizarte cuando llegues a un nivel de conocimiento. Los mormones exactamente lo mismo. Los masones exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta de que el gnosticismo no se ha quedado enterrado ni en el siglo I ni en el siglo II, sino que el gnosticismo sigue adelante y como cristianos tenemos que tener cuidado también de no alimentar solamente nuestra mente. algunas iglesias, institutos bíblicos, donde acudes, pues hacen un gran énfasis en el conocimiento intelectual. No estamos en desacuerdo con el conocimiento intelectual, porque es muy importante. Conocer es lo primero. Si no conoces, no puedes estar de acuerdo y no puedes realmente creer. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el solo conocimiento, la solo gnosis. Es importante que lo que entre en nuestra mente podamos pasarlo al corazón y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, en el día a día. Así que Juan insistía que la verdadera sabiduría no venía del gnosticismo, sino venía del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros, hermanos, aquellos que estáis recibiendo la epístola, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, entonces uno recibe la verdadera sabiduría, que es el Señor Jesucristo. Por supuesto, en Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará sin ningún tipo de problema. Así que, como alguna vez alguien ha mencionado en el culto de oración, ¿qué es lo que pedimos? Señor, danos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones, para ir adelante en la vida, haciendo lo que agrada a Dios. Así que tenemos que buscar la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante en el siglo en el que vivimos. Dijimos también que tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, seguro que no te vas a quedar igual. Va a afectar tu vida en las cosas prácticas. Es imposible que un cristiano pues no quede afectado viviendo en esta sociedad en las cosas prácticas de la vida. Y es muy importante que la palabra de Dios sea aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, para que seamos colaboradores con el Espíritu Santo en la iglesia en la que el Señor nos ha colocado. A través del estudio de Primera de Juan, ya dijimos que no sabemos cuánto vamos a durar, quizás algún mes, yo creo que más de algún mes, si Dios nos permite quedarnos en esta epístola, porque los caminos de Dios, a veces no sabemos cómo son, ¿no? El Señor pone algo en el corazón y el Señor gira. Pero lo importante es que estemos aquí aprendiendo la Escritura, conociendo al Señor, recibiendo la unción del Santo, del Espíritu Santo. Juan desea que los creyentes sepan muchas cosas, conozcan muchas cosas. Entre ellas hay tres cosas muy importantes. Y la primera la encontramos en el versículo 4. Estas cosas os escribimos. O sea, si os escribimos, es para que sepáis esto. ¿Y qué es lo que Juan quiere que sepamos? Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu es uno del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, esas nueve características del fruto del Espíritu. Y el apóstol Juan veía a los creyentes allí en la iglesia que, al abrir sus corazones a ideas raras que no eran de acuerdo a la Escritura, ideas que no eran precisamente ideas que el Espíritu Santo había plasmado, el gozo se desaparecía. Y es muy importante que podamos nosotros mirar al Señor y tener en nuestros corazones el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu. Si no tienes el gozo del Espíritu, búscalo, porque está ahí. Búscalo. El diablo es algo que quiere quitar de los creyentes el gozo del Señor. Y es importante que tú y yo busquemos el gozo del Señor. Y que pongamos en práctica versículos como cantando en nuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El gozo viene como consecuencia de vivir una vida cerca del Señor en la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5 encontramos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando uno es lleno del Espíritu, ya dijimos hace unos días que ser lleno del Espíritu no es la idea de una botella media vacía o media llena, sino la idea de ser lleno del Espíritu es esas velas de un barco velero que el viento ocupa por totalidad las venas, las velas, y las hincha, y el viento guía al velero por donde el timón dice. Bueno, es lo mismo que leemos en Juan. El viento, no sabes ni de dónde viene, ni no sabes ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Así que ser lleno del Espíritu no es, uy, a ver, ¿estoy lleno del Espíritu? No, me falta un palmo todavía. No, es ser influenciado momento a momento por el aliento del Espíritu. Y el Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas que van de acuerdo a las Escrituras. El Espíritu Santo nunca va a guiar a hacer cosas en contra de la Escritura, o nunca va a guiar a alguien a tener conversaciones que vayan en contra de la palabra de Dios. No, el Espíritu Santo siempre va a guiar a hacer las cosas, aquellas que están en verdadera equilibrio con las Escrituras. Así que Juan quiere que los creyentes aprendan, sepan del gozo del Espíritu. Entre otras muchas cosas, número dos, el apóstol Juan quiere que algo muy importante es que los creyentes no pequen, punto, no pequen. Primera de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el apóstol Juan escribe para que nuestro gozo sea cumplido, y el apóstol Juan escribe para que no pequemos. Porque es muy fácil, en esta sociedad en la que vivimos, pecar. Es muy fácil. Claro que ya veremos más adelante que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no te quedes colgado gnósticamente por ahí, escuchando al diablo, pensando que ya te has quedado colgado y de que ya, pues, no hay esperanza para ti. Si pecas, abogado tienes para con el Padre. Versículo 9. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el apóstol Juan escribe para que nuestro gozo sea cumplido, escribe para que no pequemos. Y número 3, escribe para que los creyentes no duden acerca de su salvación. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que el diablo es muy astuto, él quiere. Una de las cosas que él quiere es que no tengas el gozo de la salvación. Que el gozo de la salvación se te desfume, se te desaparezca. Una de las cosas que el diablo quiere es que peques, que caigas en pecado. Porque cuando caes en pecado, caes en un grave problema. Y si no vas rápido al Señor Jesús, cosa que el diablo va a hacer todo lo posible para que no lo hagas, entonces entras en un círculo, en una espiral descendente. Y número 3, el diablo está muy interesado en que los verdaderos cristianos duden acerca de su salvación. Yo he conocido a muchos cristianos que han estado arrastrándose porque no han estado seguros acerca de su salvación. Oh, nuestro amado Salvador es precioso, Él está lleno de amor, y una de las cosas que Él quiere es que tengamos seguridad de nuestra salvación. Estás aquí en esta mañana y quizás tienes dudas acerca de tu salvación. Podría ser que hubiera alguien que está dudando acerca de la salvación. Claro, si me miro a mí, me pueden entrar muchas dudas, pero lo importante es mirar a Cristo. Cuando miramos a Cristo, miramos a la cruz, entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo lo ha hecho. Hermanos, las dudas acerca de la salvación deben de desaparecer. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿qué creéis? Hermano, hermana, ¿crees en el nombre del Hijo de Dios? Pues si crees de corazón, quiero que sepas que tienes vida eterna. No te dejes mangonear por el diablo. No te dejes manipular por el diablo. Él es un gran engañador. Hay una estrecha relación con los versículos de Juan, el mismo escritor, 20, 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Así que las verdades del Evangelio de Juan y las verdades de Primera de Juan se complementan de una manera increíble. El propósito del Evangelio de Juan era más bien evangelístico. Y es el libro que aconsejamos a una persona no creyente a leer. Nos leemos una Biblia y oye, no empieces por el principio, empieza por el Evangelio de Juan, 21 capítulos. ¿Por qué? Porque presenta a Cristo como Dios, presenta la salvación de una manera muy clara. En muchos capítulos hay personas convirtiéndose, salvándose. Tenemos a Nicodemo, tenemos a la mujer samaritana, tenemos tantas declaraciones del Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de la vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor, etcétera, etcétera. El Evangelio de Juan es un libro evangelístico que nos lleva a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Primera de Juan es más bien pastoral. Era para que los creyentes, después de haber estado seguros, o después de estar seguros acerca de su salvación, pudieran tener la seguridad de tener la vida eterna. O sea, está poniendo el fundamento, un fundamento potente, fuerte, acerca de la vida cristiana. Y Juan está decidido a todas, todas, a refutar las ideas que estaban entrando dentro de la iglesia y a refutar a aquellos que habían salido de la iglesia porque no estaban trayendo paz a la iglesia. Y esto es muy importante que todos lo tengamos claro. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 4. Dicen que la tierra pesa, no lo he comprobado, no tengo manera, pero dicen que la tierra pesa 6.000 trillones de toneladas. Se me escapa un poco, ¿verdad? Se me escapa un poco la cantidad de ceros que tiene que haber ahí. Pero si la tierra pesa 6.000 trillones de toneladas, yo diría que estos versículos superan el peso de la tierra. Y sobre todo, toda la palabra de Dios, por supuesto. Pero estos versículos del 1 al 4 supera el peso de la tierra. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Leyendo estos versículos, ¿no nos queda claro lo que acabamos de decir acerca del gnosticismo y las prácticas del gnosticismo, las manipulaciones de aquellos que habían salido de la iglesia? Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, nuestra comunión no puede estar basada en otra cosa. Nuestra comunión no puede estar basada en simplemente en cosas de la vida, en ¡oh, qué bien que te veo otra vez! Vamos a tomar algo. Nuestra comunión tiene que estar verdaderamente basada en el Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos. Lo que une a los cristianos es, no es una Coca-Cola, lo que une a los cristianos es Cristo. Es Cristo. He visto por ahí una gorra de aquellas que yo últimamente llevo bastantes gorras cuando ando por ahí, porque hay que protegerse, ¿verdad? Pero he visto algunas de esas gorras que ponen Coca-Cola y otras ponen Jesucristo, así con las letras de la Coca-Cola. Últimamente vi una, no me gusta mucho, la verdad, no me gusta mezclar la Coca-Cola con Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta los cristianos. No mezclemos, hermanos, la Coca-Cola con Jesucristo. que nuestra verdadera unión no sea la Coca-Cola, sino sea verdaderamente Jesucristo. Estos cuatro versículos tienen un peso increíble y nos están diciendo que el versículo 1, por ejemplo, que aquellos que escribieron, Juan, por ejemplo, los apóstoles, convivieron con el Verbo encarnado. Convivieron con el Verbo encarnado. Y a veces tenemos la tendencia de decir, a mí me hubiera gustado conocer al Señor Jesucristo. Me hubiera gustado, hombre, pues sí, la verdad, me hubiera gustado verle, me hubiera gustado escuchar su voz, me hubiera gustado que él hubiera puesto mi mano aquí encima en mi hombro, ¿verdad que sí? Pero hermano, no nos olvidemos que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y el tener el Espíritu Santo en nuestros corazones es como tener al Señor Jesucristo a nuestro lado. De hecho, es que es más todavía. Porque está con nosotros y está en nosotros. Pero el apóstol Juan ahora quiere escribir para ayudar, para animar, para fortalecer a los hermanos, para que su gozo sea cumplido, para que no pequen y para que tengan la seguridad de la salvación. Así que vamos a mirar un momentito el encuentro apostólico con la palabra de vida que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Aquí dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Yo creo que se podrían estar aquí horas y horas. Se han escrito libros y libros acerca del Verbo, acerca del Hijo de Dios. Alguien ha escrito lo siguiente que leí el otro día y me gustó y os lo quiero leer. El Señor Jesucristo vino del seno del Padre al seno de una mujer. Él se vistió de humanidad para que nosotros podamos vestirnos de divinidad. Él se hizo hijo del hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Él nació contrariamente a las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza, criado en la oscuridad. Y solo una vez cruzó la frontera de la tierra donde nació. Y esto fue en su niñez. No tuvo riquezas ni influencias, ni educación ni entrenamiento en las escuelas del mundo. Sus familiares no fueron notables ni influyentes. De infante sobresaltó a un rey. De niño confundió a ilustrados doctores. De hombre cambió el curso de la naturaleza. Andó sobre las olas y aquietó el embravecido mar. Sanó a multitudes sin ningún medicamento y nunca cobró por sus servicios. Aunque nunca escribió un libro, las bibliotecas del mundo no podrían almacenar los libros acerca de él. Nunca escribió un himno. De todas maneras, él ha provisto el tema para más himnos que músicos en el mundo. Aunque nunca fundó una universidad, todas las universidades del mundo no podrían jactarse de tener los estudiantes que él ha tenido. Aunque nunca practicó la medicina, ha sanado a más corazones. Bueno, eso de que no practicó la medicina, pues la practicaba aquí y allí, ¿verdad? Él iba sanando. Pero ha sanado, lo más importante, no es la sanación física, sino la espiritual. Ha sanado a más corazones enfermos que todos los médicos del mundo han sanado enfermedades. Este Señor Jesucristo es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el que ha traído armonía a todas las disputas y el que sana todas las dolencias. A través de la historia, hombres han ido y venido, pero él todavía permanece. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Amén. Primera de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio. Me gustaría ir un momentito y que tú vayas conmigo a Isaías capítulo 40 para ver un poco acerca del Señor Jesucristo en este precioso libro del que ya hace poco comentamos que en el capítulo 6 el que está ahí en el trono sentado y los serafines claman constantemente, Santo, 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 no es otro sino el Señor Jesucristo. Ahora, lo que era desde el principio, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Juan? Al Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco acerca del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 40. En el versículo 1 vemos que el Señor Jesucristo es un Dios de verdadero consuelo. Si tú necesitas soluciones espirituales en tu vida, si yo necesito soluciones psíquicas en mi vida, si yo necesito cualquier cosa que yo necesite en mi vida, acércate al Señor Jesucristo. Él tiene la solución. Si necesitas consuelo en esta mañana, acércate al Señor Jesucristo y Él te dará el consuelo que necesitas. Dice Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Quién es vuestro Dios? Es el Señor Jesucristo, es el que está sentado en el trono. Versículo 2, Él no solamente consuela, sino que es un Dios de perdón. Lo vemos en 1 de Juan capítulo 1, en los primeros versículos o en esos versículos del capítulo 1, que es un Dios de verdadero perdón. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2, capítulo 40. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Y qué es lo que ha recibido? La muerte vicaria, sustitutoria, preciosa, perfecta del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay otra manera de poder limpiar nuestros pecados. No hay ninguna obra que podamos hacer de penitencia. No podemos leer la Biblia como obra de penitencia para que Dios nos reciba. Nuestras oraciones tampoco, ni el venir a la iglesia. Lo único que verdaderamente puede limpiar nuestros pecados es la obra perfecta y preciosa que ha hecho el Señor Jesucristo, porque dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, y la justicia de Dios ha quedado completamente satisfecha en el Señor Jesucristo. Así que Dios es un Dios de consuelo. El Señor Jesucristo es un Dios de perdón. Versículo 3 y 4. Vemos aquí la necesidad de allanar el camino para que el Rey de Reyes tenga su perfecta entrada. Versículo 3 y 4. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y esta era la misión perfecta de Juan el Bautista. Y esto es una profecía del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Y aquí en el capítulo 40 de Isaías vemos una descripción perfectísima de lo que el apóstol Juan está diciendo en su primer capítulo, lo que era desde el principio. ¿Queremos saber lo que era desde el principio? Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 40 y nos daremos cuenta. El versículo del 5 al 9 es una revelación de la gloria de Dios. Leamos el del 5 al 9. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto pesa la tierra? 6.000 trillones de toneladas. ¿Cuánto pesa la palabra de Dios? Hermanos, la palabra, la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Por eso dice que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y es lo mejor que podemos hacer, abrazarla, leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla y practicarla. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Así que esta es una revelación increíble de la gloria de Dios. Versículos 10 y 11. Es el único que es infinitamente fuerte. Versículo 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿No leemos esto en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, ¿queremos conocer lo que era desde el principio? Conozcamos a Cristo. Tenemos aquí un capítulo para meditar, para poder realmente llenar nuestro corazón con esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Él es poderoso en atributos. Versículo del 12 al 14. ¿No os parece que Él es omnipotente? Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Él es omnipotente, pero Él es también omnisciente. Lo acabamos de leer, versículo 28 también. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es omnisciente, Él es incomparable. Versículo 18. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. No hay posible comparación. No hay posible comparación. La tierra pesa 6.000 trillones. Él es el creador no solamente de la tierra, sino de la Vía Láctea, de todas las galaxias, de todo el universo. Y en Colosenses 3 dice que Él es el creador de todo lo que existe. Por eso es incomparable. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ahora la gente se ríe de Cristo. Ahora la gente se ríe de nosotros. Le damos un folleto a alguien y es como lo leen cuando ya miran lo de atrás, Iglesia Cristiana Bíblica Bautista, es como que te lo devuelven. Pero un día la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el Señor está simplemente dando cuerda a su reloj, y un día ese reloj tocará la hora establecida por Dios, y la hora, hermanos, está muy cerca. Está muy cerca. El diablo está, pues, muy activo en nuestros días. Lo miramos, lo vemos en los periódicos, en el telediario, en las noticias, en el mundo. El mundo está verdaderamente con dolores de parto. Pero el Señor es soberano, y Él hará lo que Él quiere. Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Dios existe por encima de todos y es independiente. Él hace lo que Él quiere. A Dios no se le puede conocer a menos que Él realmente se dé a conocer. Y cuando Él ve que uno de sus criaturas eleva sus ojos, Él viene y nos da más luz para que podamos abrazarla, y seguidamente Él nos sigue dando luz. Él es eterno. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El hombre tiene una eternidad limitada. Tenemos un principio finito. No tenemos límite. Somos eternos, pero Dios es eterno. Dios es eterno. Así que vamos otra vez a primera de Juan, capítulo 1, y quizás si tienes un bolígrafo o un lápiz, allí en el versículo 1, lo que era desde el principio, quizás sería una buena idea apuntar ahí una cita que es Isaías 40. Isaías 40. Y allí en Isaías 40 puedes ver en profundidad lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Dios es eterno, Dios es infinito, Él no tiene límite. Y podría ser un poco el ejemplo, un poco así, de aquella manera, pero ¿no has ido alguna vez al zoológico? Están allí los animales dentro de una jaula y ese es su mundo. Y el hombre está fuera y puede ver, puede viajar, puede volar. Y el hombre de alguna manera ahora está limitado. Estamos limitados por el tiempo y por el espacio. El Señor no está, por supuesto, no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Y aquellos que conocemos al Señor un día no estaremos tampoco limitados por el tiempo ni por el espacio y gozaremos de una eternidad con Él. Pero aquellos que no han conocido a Cristo, la Biblia dice que irán a una perdición eterna. Perdición eterna. Y si la jaula ahora es pequeña, imaginaos sin Cristo. Por eso que es tan importante que podamos predicar el Evangelio. Que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestra fe. Filipenses 3, 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en este tiempo, en esta jaula limitada. Personas, que no les hables de la eternidad. No, no, yo ya estoy a gusto en mi jaula, estoy perfectamente, no, no me hables. De que hay un mundo ahí fuera. Déjame tranquilo dentro de mi jaula. Bueno, si tú no quieres que venga el libertador y te saque de esa jaula para que te dé libertad eterna, la Biblia habla de una perdición eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es lo peor que a alguien le puede pasar. Estar excluidos de la gloria del Señor Jesucristo para toda la eternidad. Hay muchos versículos, tengo aquí apuntados varios. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, qué bueno es que podemos en esta mañana estar seguros, aquellos que hemos creído en Cristo, de la esperanza gloriosa que tenemos. Así que el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, Isaías 40, lo que hemos oído, y hace ya más de 4.000 años que se venía oyendo la necesidad del Mesías. El apóstol Juan dice lo que hemos oído resonar las profecías en el Antiguo Testamento. Hemos escuchado a los profetas, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos los cinco libros del Pentateuco, allí está la ley, lo hemos oído en Génesis 3:15, nos dice que va a venir un Mesías que va a dar su vida por la humanidad, lo hemos oído. Y ahora Juan está cargando contra el gnosticismo en toda su potencia. Lo que era desde el principio. Este verbo está en imperfecto. Quiere decir que no tiene... No ves el final. No tiene un principio. Ese es el verbo imperfecto. No puedes ver el final. Es como el horizonte. Ves el horizonte, pero no sabes qué hay detrás. Lo que era imperfecto desde el principio. Y ahora Juan está cargando contra las ideas gnósticas y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Lo que hemos, hay cuatro verbos aquí. Los dos primeros están en tiempo perfecto, que son realidades consumadas, que uno no puede realmente pues hacer nada. Si está hecho, está hecho. Hace dos o tres miércoles comentábamos un poco acerca del tiempo imperfecto en el griego y comentábamos que el niño cerró la puerta y la puerta se quedó cerrada. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, esto que hemos oído, esto que hemos visto, tiempo perfecto, no se puede esconder. O sea, a lo mejor vosotros lo podéis tapar, a lo mejor vosotros lo podéis dudar, a lo mejor vosotros lo podéis negar, pero nosotros lo hemos oído y lo hemos visto. Y hermanos, esto es algo que el diablo está realmente intentando tapar, no solamente en el siglo, en el Génesis, y vemos la gran apostasía en el mundo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en nuestros días. Segunda de Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que ni vean ni escuchen. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero gloria a Dios que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. ¿No es una bendición que después de 2000 años... creamos exactamente lo mismo que creía Juan, Pedro, Pablo, Santiago, los apóstoles? ¿Por qué? Porque gloria a Dios, no nos hemos dejado confundir por el gnosticismo que intenta cegar el entendimiento, y el padre es el diablo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que vio Juan, lo hemos visto nosotros. Lo hemos oído y por eso hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vio Juan? Bueno, Juan escribió otro libro, que es Apocalipsis, y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él oyó y siguió oyendo. Y vio y siguió viendo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué bendición haber oído y haber visto el Evangelio! No hay nada mejor que nos pueda pasar. La gente pone su confianza en la salud, tener salud. El culto al cuerpo. Bueno, yo no digo que no nos tengamos que cuidar, tenemos que cuidarnos. Pero la gente pone su confianza en la salud, la gente pone su confianza en el trabajo, pone su confianza en la lotería, pone su confianza en tantas cosas, en tantas mentiras, en religiones y sectas que están llenas de mentiras y patrañas. Oh, qué bendición es haber oído y haber visto al Señor Jesucristo, punto. Al Señor Jesucristo, lo que era desde el principio. Leamos un momentito en Juan capítulo 19, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantase las piernas y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Ese testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que, hermanos, y el que lo vio da testimonio. Y qué bendición es que hayamos visto y hayamos oído. Ahora, hermanos, tenemos que seguir viendo y oyendo. No nos podemos quedar ahí parados, ¿verdad? Está la tentación ahí de: ya hemos visto, ya hemos oído, ya tenemos bastante. No, no, hagamos lo que Juan hizo. Él escribió el Evangelio, escribió las tres epístolas y ahora tenía Apocalipsis. Y él siguió viendo y siguió oyendo. Y eso es muy importante, de que sigamos viendo y sigamos oyendo y sigamos contemplando lo que era desde el principio. Por eso es importante no dejar de leer la Biblia nunca. No dejar de venir a la iglesia nunca. No dejar de reunirse nunca. Orar con los hermanos, esa comunión preciosa que tenemos que tener los unos con los otros. Ahora, el apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon. Estos dos verbos ya no están en perfecto, sino están en el tiempo aoristo. El aoristo es un tiempo que solamente está en el griego. No está en el castellano, no está en el inglés, no está en ningún otro idioma. Es un tiempo de verbo que solo está en el griego. Y es precioso porque ilustra muy bien la idea que quiere dar. El aoristo es una experiencia con un proceso. Ya lo he dicho varias veces desde el púlpito, pero es como aquel que juega tenis, tira la pelota para arriba y le da un raquetazo a la bola. Ese momento del toque de la pelota con la raqueta es una experiencia, es una crisis. Es una crisis. Y el apóstol Juan experimentó esa crisis. Dice: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. O sea, él contempló, palpó y siguió contemplando y palpando. Así que la idea de contemplar es como aquel que iba al teatro o al anfiteatro en el siglo I y te sentabas, o aquel que va a ver, pues yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Y te sientas y miras y contemplas. Y el apóstol Juan se sentó a contemplar lo que era desde el principio. Y es importante que nosotros nos paremos. ¡Soy caballo! Estamos viviendo en una sociedad que no puedes parar, ¿verdad que no? Estás parando, venga, 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 24 horas casi, casi las 24 horas y esto, y ahora el internet y los móviles y venga la información y no podemos. Y es importante que el creyente pare para poder contemplar. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No dice solamente un par de días, dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay algunos que dicen: no, ya tengo bastante con quedarme en casa, yo ya leo la Biblia en casa. No, no, no lo hagas. Ven a la iglesia. Ven, contempla al Señor juntamente con los hermanos. Es un privilegio. La diferencia entre un cristianismo vibrante y real y los rescoldos de un cristianismo desgastado es la contemplación que uno le dedica al Señor. Y es así. Y a mí me parece que vamos a tener un problema con las generaciones que vienen detrás nuestro. Por eso el pueblo de Israel, los hijos que nacieron en el desierto, y aquella generación dice que no había escuchado. Y dice que dejaron al Señor. Y el diablo, no hay, venimos hablando yo ayer con mi esposa, y no hay competencia. O sea, aquí a la iglesia no vamos a traer payasos, ni vamos a traer cosas artificiales, ni grupos de música para atraer, porque es que no hay manera de poder competir. Hay iglesias que intentan competir, pero no funciona así. O sea, o tú te enamoras de Cristo, o es imposible atraer a la gente por la competencia. Es imposible. O sea, hoy en día, ¿quién compite con Hollywood? A ver, si Hollywood está haciendo películas y los niños se quedan ahí, bueno, los mayores también, nos quedamos ahí alucinados, ¿verdad? Si realmente no enseñamos a nuestros hijos a que contemplen la gloria de Dios, van a ser atraídos por otras contemplaciones que van a arrastrar sus corazones. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con lo que contemplamos. Podemos contemplar cosas, pero si la contemplación del Señor Jesucristo no supera la contemplación de esta generación y del Hollywood y de este mundo en el que vivimos, me parece que vamos a tener problemas en las generaciones siguientes, porque hay una gran explosión hoy en día y el diablo sabe que si te lo mete por los oídos y te lo mete por los ojos, ya ha ganado mucho. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que la siguiente generación verdaderamente pueda seguir en los caminos del Señor. Por eso es importante que nuestros hijos asistan a una iglesia donde realmente se predica la palabra con realidad. Y orar por nosotros para que la prediquemos con realidad. Para que desde este púlpito salga palabra de Dios, salga poder de Dios. Necesitamos verdaderamente nosotros los primeros contemplar la gloria del Señor para poder enseñar. Y tu hermano y yo también necesitamos contemplar. El apóstol Juan dice: lo que hemos contemplado, lo seguimos contemplando. Lo que hemos palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es importante, hermanos, contemplar al verbo de vida y palpar al verbo de vida. Yo creo que son dos cosas que el cristianismo de hoy en día no está haciendo. Ni estamos contemplando, ni estamos palpando al verbo de vida. Y si no lo contemplamos, si no lo palpamos, la idea de palpar, aquí en el griego, es la idea de un ciego. Cuando un ciego no ve, entonces ¿qué hace el ciego? Pues palpa, ¿verdad? Palpa las cosas. Tenemos que contemplar, pero no solamente quedarnos con la idea visual de esa contemplación, sino palparlo, tocarlo. O sea, estar en una comunión íntima con el Señor Jesucristo, que es, al fin y al cabo, lo que va a transformar nuestras vidas y la vida de las siguientes generaciones. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Es Cristo. Así que, hermano Joaquín López, ¿lo has oído? ¿Lo has visto? ¿Lo hemos contemplado? ¿Lo estamos contemplando? ¿Lo estamos palpando? Lo tenemos que oír, ver, contemplar y palpar cada día. Es la única manera que nos vamos a salvar de un cristianismo desgastado, un cristianismo pasado de moda. Por eso que tantos jóvenes no están interesados en el cristianismo que nosotros les hemos dado y ofrecido. Y es una triste pena. Oh, hermanos, oremos por los niños de esta iglesia. No hay muchos jóvenes, jóvenes adultos sí que hay, ¿verdad? Pero que si el Señor trajera jóvenes aquí, pudiéramos verdaderamente hacer que los niños y los jóvenes adultos, y los más mayores, y los que ya somos abuelos, verdaderamente al oír y ver y contemplar y palpar, nos quedemos enamorados del Señor Jesucristo y digamos: Señor, estoy enamorado de ti. No quiero este mundo. Paso de este mundo malvado, malévolo, maléfico. Oh Señor, que este versículo sea una realidad en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por estas verdades antiguas, pero para nada pasadas de moda. Son verdades, Señor, que las necesitamos si es que vamos a experimentar el gozo, si es que vamos a confrontar el pecado y vamos a plantarle cara, si es que vamos a gozar de la salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, no hay otra manera. El secreto del verdadero cristianismo es oír, ver, contemplar y palpar. Si no es así, nuestro cristianismo pronto pasará de moda y necesitaremos payasos y baterías y necesitaremos trucos para intentar captar la atención de la gente. Señor, líbranos de todo esto. Oh, que podamos aprender a contemplarte cada día más y más. Ayuda a esta iglesia, Padre. Tú sabes las necesidades que tenemos cada uno, los ataques que cada uno recibimos, las tentaciones, Señor, las amenazas. En ti dejamos todo, Padre. Nos conformamos contemplándote y dándote a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.